¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
2:00 p.m.
Hay datos de nuestros auditores. A ver, hemos estado pendientes de varias informaciones que nos han compartido del tránsito y esto nos llega desde Transporte Informa. Lamentablemente es algo que pasa de manera bastante regular. Es un camión que intenta pasar por un paso bajo nivel y no cabe. Lo estamos viendo a través de BioBio TV. Es esto en Departamental, al poniente, bajo el paso nivel de la Gran Avenida. Es un clásico, lamentablemente. Es un camión de alto tonelaje que quedó atascado ahí en la estructura del viaducto y se están haciendo hasta ahora todos los desvíos hacia la vía local, la caletera en la comuna de San Miguel. A esa comuna corresponde este sector. Está completamente interrumpido el tránsito en Avenida Departamental al poniente, justo en el paso bajo nivel de la Gran Avenida, porque un camión, el chofer más bien de ese camión, no advirtió que no podía pasar la máquina por ahí y quedó atrapado. Esto va a demorar, por supuesto, muchísimo tiempo. Imagínense sacar el camión de ahí, luego revisar que no haya falla estructural en el paso nivel, sobre nivel, y luego recién rehabilitar el tránsito. Por lo tanto, va a demorar. Esto significa e implica el corte total del tránsito en ese lugar y desvíos hacia la vía local. Esto corresponde a la comuna de San Miguel. Tenga precaución. Sigamos con las noticias, volvamos a la política, porque en su tercer viaje internacional, José Antonio Kast va a llegar a Perú esta tarde. Se va a reunir con José Gerí con el objetivo de abordar su propuesta de un corredor humanitario y en medio de la crisis de Venezuela. En su equipo de gobierno, que están preparando el gobierno más bien, han confirmado a Claudio Alvarado, a Martín Arrau y también a Iván Puduje en el gabinete. No en los cargos, pero sí los nombres. Un anuncio que fue además retrasado y ahora se dará a conocer a más tardar, ya no el 15, sino que el 20 de enero. Bárbara Peyal con más datos. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta tarde, José Antonio Kast llegará hasta Perú en lo que es su tercer viaje internacional desde que resultó como vencedor de las pasadas elecciones presidenciales. Viajará en compañía de su equipo más cercano de colaboradores y también del gobernador de Arica, Diego Paco, y del diputado Enrique Lee. Esto para sostener un encuentro empresarial durante la jornada de este miércoles y luego para reunirse con José Gerí, el presidente de dicho país, el presidente de Perú, mañana al mediodía, donde el tema central estará en el viabilizar un corredor humanitario en medio de la crisis migratoria que ha generado la situación en Venezuela y que ha tomado también una mayor relevancia luego precisamente de la intervención militar de Estados Unidos. De hecho, eso será abordado en este encuentro con José Gerí, según dio a conocer el propio presidente electo esta mañana al llegar a la denominada Moneda Chica, su centro de operaciones, previo a comenzar con su agenda. Dijo estar tranquilo y que buscará conocer la mirada del vecino país sobre precisamente la situación en Venezuela. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Todo está tranquilo. Presidente de Perú, ¿para hablar de Venezuela, de lo que está pasando? Y que todos los temas son interesantes, todos importantes. Así que veremos cuál es la opinión.
Luego de su llegada a la OPE, se reunió junto a su principal asesor económico, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo, las seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, liderado por Susana Jiménez, donde le entregaron un documento, la CPC, presentando las prioridades gremiales e industriales para los primeros 100 días de cada sector productivo, con medidas más urgentes para destrabar la inversión y de esta forma ayudar en el crecimiento económico. Pasemos a escuchar lo que fueron las palabras también de Susana Jiménez, líder de la CPC, luego de sostener este encuentro con el presidente electo.
Fue una oportunidad para poder dialogar respecto de las medidas que creemos más urgentes para poder sacar adelante un crecimiento económico mayor. Eso genera bienestar, oportunidades y empleo para toda la ciudadanía.
Bien. esta cita en particular se habló de medidas contra el comercio ilícito, medidas que faciliten, por lo tanto, el comercio formal, también de la visa temporal de trabajo para extranjeros que vengan a trabajar en nuestro país para el mundo de la agricultura. Ya de manera formal, el presidente de la Asociación de la Sociedad Nacional de Agricultura, de hecho, Antonio Walker, confirmó que José Antonio Kast está trabajando en esa medida. Pero el presidente electo deja un escenario en Chile a la expectativa de lo que será su gabinete, que, ojo, lo contábamos durante la mañana, ya no se contempla que sea anunciado este próximo 15 de enero, el plazo fue retrasado a más tardar ahora para el próximo 20 de enero, al 15 no llegan, dicen directamente desde su equipo, considerando que no están cerrados aún todos los nombramientos, pero lo cierto es que dentro de su equipo ya se han ido conociendo algunas figuras y, de hecho, según información que maneja BioBio, la radio, en esta reunión que se dio durante esta mañana con las seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, José Antonio Kast ya confirmó a los principales dirigentes gremiales, empresariales, que Jorge Quirós será su ministro de Hacienda. Textual, según conoce BioBio la radio, José Antonio Kast les señaló: vengo con mi ministro de Hacienda. En paralelo, también entonces, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dio a conocer durante esta jornada otros nombres dentro del gabinete que ya estarían confirmados. Lo hizo en conversación con Emol TV, donde, junto con confirmar también el aplazamiento de la fecha para dar a conocer los nombres del gabinete, confirmó que ya dentro entonces de los nombres confirmados se encuentran Claudio Alvarado, el UDI, quien suena para liderar el Ministerio del Interior, también Martín Arrau en Obras Públicas, e Iván Podujic también, que suena para el Ministerio de Vivienda, nombres que, reitero, sonaban con fuerza, pero que en esta jornada ya fueron confirmados por un miembro de su equipo. Hasta la OPE, de hecho, llegó Ruth Hurtado, secretaria del Partido Republicano, sin embargo, optó por guardar silencio ante las consultas de la radio. Sin embargo, el republicano hoy día va a entregar, el líder republicano José Antonio Kast va a entregar un punto de prensa previo a partir a Perú. Esto lo hará en el aeropuerto, entonces, donde preguntaremos en particular y la prensa consultará precisamente por estas declaraciones, Catherine.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Seguimos atentos. Buenas tardes. Vamos a lo que está pasando en el oficialismo, porque los partidos de la coalición evalúan postergar para el 25 de enero su conclave en el que están buscando definir el rumbo del sector después de la derrota presidencial en medio del inicio de la transición hacia el próximo gobierno y su próximo rol de oposición. Gabriela Piña con nosotros. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los partidos del actual oficialismo están analizando la posibilidad de modificar la fecha del cónclave en el que están buscando ordenar una reflexión estratégica y proyectar su rol en el escenario que se va a abrir a partir del 11 de marzo con el gobierno de José Antonio Kast. Este encuentro, que en un comienzo estaba fijado para el 17 de enero, podría finalmente realizarse el 25 del mismo mes, según han señalado algunas voces del sector. La idea de aquello es contar con un mayor margen para que las distintas colectividades concluyan de mejor forma sus debates internos y lleguen con definiciones más claras a una instancia considerada bastante clave para el futuro del bloque. De hecho, la Democracia Cristiana, que está invitada a participar de esta instancia, va a realizar justamente su Consejo Nacional, que es su máxima instancia de decisión partidaria, el día 17 de enero, lo que también habría incidido en parte la decisión de evaluar un cambio en la fecha del cónclave. La eventual reprogramación, sabemos, se enmarca en un periodo de conversaciones al interior del sector, donde se ha puesto el foco en el análisis principalmente del resultado de la elección presidencial y en las razones, por supuesto, que llevaron a la derrota. Desde el oficialismo reconocen que este revés que sufrieron en las urnas significó un quiebre relevante y obligó al mismo tiempo a iniciar una revisión profunda de la estrategia política que está llevando adelante el oficialismo y también de la forma en la que el sector se va a posicionar. De hecho, ya se está hablando de un posible quiebre o una posible división de todo el sector de cara a su rol como oposición en el gobierno de Kast. El timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, comentó que uno de los objetivos del progresismo, por lo menos, es mantener una coordinación de partidos.
Nosotros tenemos claro de que a contar del 11 de marzo la coalición de gobierno ya deja de existir y por lo tanto lo menos el progresismo lo que va a mantener, y es yo creo uno de los elementos esenciales de la jornada a realizar en el mes de enero, es a lo menos una coordinación de partidos.
A este debate también se suma la interrogante en torno a la figura de la ex candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, que esta semana volvió a la escena pública. Lo hizo a través de redes sociales, apoyando por una parte la ley Karim y por otra la reforma previsional, cuyos beneficios comienzan a entregarse en enero. En estos videos que publicó a través de sus redes sociales, destacó estos avances como pasos importantes, dijo, en justicia laboral y también en seguridad social. El senador comunista Daniel Núñez afirmó que a su juicio Jara se va a consolidar como un liderazgo con un papel destacado en las decisiones de la futura oposición.
Janet Jara es una figura clave para articular la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda, y yo creo que va a ser un liderazgo que va a estar con mucho protagonismo en las definiciones que va a hacer la futura oposición una vez que José Antonio Kast asuma el mando, la presidencia de la República el día 11 de marzo.
Pero más allá de la fecha en la que finalmente se concrete este cónclave oficialista, la instancia es vista como un hito clave para el sector al ser considerado un espacio en el que los partidos van a medir su capacidad de reorganización, también para definir prioridades y articular finalmente una oposición frente a un gobierno que sabemos representa un cambio significativo respecto de los últimos 4 años.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
A ver, hay una información que ha publicado hace minutos la Contraloría de la República, General de la República, su nuevo consolidado de información circularizada que tiene que ver con entidades que incumplieron la normativa de inhabilitación para cargos que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. Esta es la última información, son datos de 2025, muy actuales, el año que acaba de terminar. Dice la Contraloría que se detectaron 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores que aparecen en 2025 como contratadas para ejercer funciones públicas y con contacto directo y habitual con menores de edad, es decir, el Estado infringiendo la ley, que es la ley, el decreto de ley número 645, que regula el registro general de condenas y el registro, digo, seccional de inhabilitaciones, que cuenta con 2 secciones, inhabilitaciones perpetuas e inhabilitaciones temporales, y una de esas es la que tiene que ver con los menores de edad. Además, en este consolidado se da el listado, ustedes lo ven ahí a través de BioBio TV, de la gran cantidad de estamentos dependientes del Estado que tenían personas que están inhabilitadas para trabajar con niños, adolescentes, menores de edad y que han sido contratadas por el mismo Estado para funciones de ese tipo. Ahí está el listado, es bastante largo, por mencionar algunas. Ustedes lo van a revisar próximamente en biobiochile.cl, pero a ver, Municipalidad de Concepción, la de Vichuquén, la del Lago Ranco, la de San Javier, la de Los Andes, la de Tomé, la de Puerto Montt, la del Monte, la del Bosque, la de Puyehue, la Corporación Cultural de la Municipalidad de Pichidegua, la Municipalidad de Nancagua, en fin, es un listado bastante largo, ustedes lo ven ahí en BioBio TV. Dice además que se detectaron 164 casos de personas inhabilitadas que aparecen como contratadas para ejercer funciones públicas con contacto directo y habitual con menores de edad, esto en 2025. 72 entidades contrataron a personas en esa condición, inhabilitadas para trabajar con menores de edad. Dice además la Contraloría, para abundar en esta información, que la mayor cantidad de los cargos y las funciones relacionadas con menores de edad son en el ámbito escolar, profesor, asistente de la educación, auxiliar de aseo. Esos son los datos. Y dice además que las entidades que actualmente mantienen vínculo jurídico con estas personas deberán dar inmediato cumplimiento a la normativa, desvincularlas, despedirlas. Tendrán que considerar lo que está dispuesto en la normativa, tanto respecto de las remuneraciones pagadas a la persona inhábil como las responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en ese nombramiento y que no vieron o no revisaron el registro de estas personas que están inhabilitadas, tienen prohibido trabajar con menores de edad. Las 2 acciones, porque también tienen que iniciar un procedimiento disciplinario respectivo para determinar las responsabilidades administrativas. Las 2 tienen un plazo que les da la Contraloría, que es de 5 días hábiles. Respecto de los datos, todo esto lo vamos a publicar en biobiochile.cl para que lo revisen, pero estos son 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad que aparecen en 2025 como contratadas para funciones públicas que involucran a menores de edad.
La información está primero en Radiograma.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3.590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer a solo 1.990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2.690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
La radio, alerta y oportuna.
2:16 p.m.
Terminamos esta edición de Radiograma. Los invitamos siempre a seguir con nosotros. Llega el Expreso PM. Gracias por informarse con nosotros y hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en ti.
Alanis Lago. Américo.
Traicionera.
Ráfaga.
Ráfaga.
Jefe.
Un, dos, tres.
Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Tarde, 19 minutos, primer martes del año.
Ah, exactamente, tienes toda la razón.
Y mañana el miércoles.
Qué susto que no ha pasado una semana de este año. Imagínate, parece, todo lo que ha sucedido.
Parece que el año nuevo fue. Yo estaba pensando, ya se nos viene encima el 18.
Oye, alguien me decía hoy feliz año. Yo, pero ¿cómo dice feliz año? Si eso, estamos bueno, como, nada. Han pasado varios meses desde Año Nuevo.
Sí. A mí me dijeron hoy día. Oye, feliz año. No.
No, pero es que yo pensé que había sido hace mucho más con todo lo que está sucediendo.
Yo lo aguanto hasta el 1.
Bueno.
Ya después no.
Puede ser.
Innecesario. Oye, fíjate que, ¿por qué esta música, María Loreto?
Nos lleva a esa, bueno, película, el contexto, el entorno.
Porque
de Jurassic Park.
Chile va a dar un paso inédito en la formación científica nacional con la creación de la carrera de licenciatura en ciencias con mención en paleontología.
Ya.
Se va a dar en la Universidad de Atacama. Es la carrera, la primera carrera de pregrado que incorpora formalmente esta disciplina en su malla académica. El otro día conversaba con mi hijo que salió de octavo, perdón por la otra referencia.
Y por la baba, la orgullo.
¿Qué quiere estudiar, Renato? Me gustaría algo con paleontología, papi. Me dice, empieza a pensar dónde estudio. Bueno, ya la solución la tengo, con 4 años más.
Pero qué increíble que hasta ahora no había un pregrado de esta carrera.
No había, y uno creía que sí. Y como me entró la duda, me puse a buscar. Bueno, se va a dar a partir del próximo año. Estamos con Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología, institución artífice, junto al gobierno regional, de esta nueva carrera. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Muchas gracias y, por supuesto, también todos los reconocimientos a la Universidad de Atacama, que es la casa de estudio que va a dictar esta carrera, por cierto, con el apoyo de la corporación que me toca dirigir, que es un centro de investigación en Atacama, y con todo el empuje del gobierno regional, ya que hemos considerado que la paleontología en Atacama es una singularidad, es una cosa realmente muy sorprendente, pero puede ser una ventaja para el desarrollo y, por tanto, la tenemos como parte de la estrategia regional de desarrollo de Atacama.
Pablo, hasta ahora, para ser paleontólogo en Chile, ¿cuál era el camino? ¿O cómo llegaste tú? ¿Cómo...?
El camino es normal, digamos, hoy día.
Pensando
es
que hay muchos alumnos que recibieron sus puntajes PAES ayer, por ejemplo.
Ayer están, bueno, hoy día pueden postular a la Universidad de Atacama, es el camino, ya está abierto, están las postulaciones abiertas. Es una licenciatura en ciencias, una licenciatura amplia que tiene 3 menciones, una mención en astronomía, tenemos un gran potencial astronómico también, por supuesto, en el norte de Chile. Un tema muy importante como mención son los recursos naturales, queremos que sea sostenible en general el desarrollo del país, pero además la gran novedad absoluta dentro de las posibilidades y de la oferta académica que teníamos en el país es esta mención en paleontología. Hasta hace 2 días atrás, antes de que se abriera...
Porque el anuncio fue ahora, claro.
Claro, hasta hace 2 días atrás, la opción para estudiar paleontología era estudiar o biología, siguiendo su propia carrera con pocos ramos o casi ningún ramo de paleontología, sí, de hecho no tenía, o geología, donde en algunas mallas había un electivo de paleontología. Y después lo que buscaban estos jóvenes biólogos o geólogos era especializarse en el extranjero normalmente o a través de formación propia, que en Chile se acepta porque como no había carrera necesitábamos paleontólogos, así que hay mucha formación propia a partir de biólogo o de geólogo. Y la única opción como especialidad que se estaba dando desde algunos años acá en Chile era en la Universidad Austral de Valdivia, donde la doctora Karen Moreno, que es especialista en paleontología de vertebrados y en huellas de dinosaurios, había logrado empujar un magíster de paleontología en la Universidad Austral, pero solo como a nivel de posgrado y muy exclusivo, digamos, claro. con pocos cupos.
¿Cuántos paleontólogos hay en Chile más o menos, Pablo? Se tiene como el registro, ¿no?
Mira, yo partí de muy chico en este tema, típico niño fanático de los dinosaurios, que llega al Museo Nacional de Historia Natural, donde además ayer dimos una muy buena noticia, después me preguntan de eso, ya, sobre la exposición de dinosaurios. Y en el museo, la verdad que nos decían que no nos dedicáramos mucho a la paleontología, que había pocos fósiles, que mejor no nos dedicáramos a otros temas, poco campo, que la verdad iba a ser demasiado complicado. Y de hecho en ese tiempo habían muy pocos paleontólogos. Por ejemplo, habían paleontólogos de invertebrados, que son los que son especialistas en conchitas como amonites, y que se ocupaban como una... llamémoslo una ciencia auxiliar de la geología para datar estratos. Entonces, el CERN Geomín tenía un paleontólogo o 2 paleontólogos de invertebrados. En vertebrados, nada, muy poco. Me refiero a paleontología de vertebrados, los que estudian dinosaurios, mamut, mastodonte, ese tipo de animales, todos los que tienen hueso. Sin embargo, con el tiempo, después de 20 o 30 años en que hemos hecho exposiciones de dinosaurios, hemos empujado a la gente, hemos entusiasmado, hemos cambiado la ley también, protegiendo temas con temas patrimonio paleontológico. Hemos logrado que el año pasado organizamos, por ejemplo, el Congreso de Paleontología Chileno en Copiapó, y logramos tener más de 300 personas dedicadas a la paleontología, entre especialistas, estudiantes, jóvenes que están recién partiendo, pero que ya muestra que tenemos una comunidad potente que tiene que responder también al mercado. Y en eso no es solo por nuestras ganas de estudiar paleontología, sino que la necesidad ha hecho que aparezcan paleontólogos. Recordemos que todos los proyectos de impacto que se someten a tramitación ambiental, un puente, una carretera, un edificio, el metro, requiere que uno de sus componentes analizados, monitoreados, sea paleontología. Por tanto, se requerían paleontólogos y esta, en este caso la Maya, el niño que entra a estudiar en la Universidad de Atacama, el primer año es de ciclo básico, segundo año ciclo básico, pero el tercer y cuarto es pura paleontología. Así que los fanáticos de los fósiles es el lugar.
Y en terreno, además, sí. Claro.
Y en el mejor lugar para estudiar paleontología. Saben que en Atacama hay lugares donde uno camina y hay miles o millones de huesos de animales de 8 millones de años. O sea, es realmente un paraíso para cualquier paleontólogo. Gracias a que las condiciones del desierto han permitido que se conserven y que además sea muy fácil verlo. No está cubierto con vegetales, está la roca gritando.
¿Cuál es, perdón, mira, la pregunta, pero ¿cuál es el hallazgo más importante que tenemos en Chile?
Tenemos muchos hallazgos importantes. Dinosaurios, por lo pronto, son nuestra estrella. Tenemos que recordar que hace algunos años atrás se nos decía nuevamente que no habían dinosaurios en Chile, solo había que buscarlos. Hemos encontrado tanto en el norte como en el sur. Quizás el más destacado es Chilesaurus Diego Suárezi, que tiene esta historia del niño de 7 años, el Diego Suárez, que encuentra estos fósiles. Y la verdad es que ese dinosaurio es un dinosaurio del periodo Jurásico, del que en Sudamérica se ha encontrado muy poco dinosaurio. Casi todos los fósiles de dinosaurios de Sudamérica son del Triásico, muy antiguo, o del Cretácico, el último periodo de la era mesozoica o era de los dinosaurios. Del Jurásico propiamente tal, que es famoso por Jurassic Park, de ahí viene el nombre de la película, hemos encontrado poco. Y el Chilesaurus es de esa época. Y como es tan raro y tan extraño del momento en que fue encontrado, él en sí mismo es muy raro. Es una especie de ornitorrinco de los dinosaurios, entre una mezcla entre dinosaurio carnívoro y herbívoro. No sabíamos bien dónde clasificarlo y por tanto cambió la evolución o lo que sabíamos de la evolución de los dinosaurios cuando se descubre ese animal en Chile, tanto que fue portada en Nature, de la revista científica más importante del mundo.
Sí. Oye, lo decíamos, va a empezar esta carrera ahora para quienes desde ayer ya están recibiendo, o ya recibieron, mejor dicho, sus puntajes. Por lo tanto, es una carrera nueva, no sabemos los puntajes de corte. ¿Sabemos cuántas vacantes hay? ¿Qué es lo que esperan también?
Sí, tenemos 25 vacantes. Uh-huh. Así que hay muchas posibilidades de los niños que quieran estudiar, o jóvenes que quieran estudiar, o adultos que quieran estudiar. No, estamos muy abiertos a recibir a todos los entusiastas del tema de paleontología. La Universidad de Atacama es una universidad con mucha tradición en geología, tiene una historia, de hecho es la escuela de minas y de geología más antigua de Chile, por tanto, creada por Domeico, y además en una zona donde la minería es muy potente. Por tanto, es muy interesante estudiar y trabajar en Atacama.
¿Cuál es la diferencia entre paleontólogo y arqueólogo? Nos pregunta un auditor acá.
Es bien notable la diferencia, nos suelen confundir, pero son dos cosas distintas, o dos elementos distintos. El arqueólogo es una disciplina que se preocupa de estudiar el pasado del ser humano, pero además el pasado cultural del ser humano, lo que dejó y se estudia a través de su cultura material. ¿Qué quiere decir? De lo que hizo el hombre en el pasado.
Más sociológico, quizás.
Claro, pero además es una metodología, porque la arqueología estudia, por ejemplo, poblaciones humanas a partir de los restos materiales, sea punta de flecha, una pirámide, un moai, o un cacharrito de greda, o un fogón. Todo lo que haya hecho la invención humana, hecha con las manos humanas, lo estudia la arqueología. En cambio, la paleontología estudia todos los seres vivos del pasado, desde una bacteria a un dinosaurio, y con antigüedades que se remontan, por tanto, a miles de millones de años atrás, hasta algunas del geológicamente reciente, como solo 10.000 años.
¿Y por qué es importante saber eso, más allá del tema pero yo sé que es importante, sí. Pero para que nos digas el porqué en los hechos concretos, porque nos maravillamos. Siempre que viene alguien a hablar de dinosaurios, todo el mundo comenta y todos de chicos nos encantaban los dinosaurios. Tengo la sensación de que, claro, ahora escuchándote, todos nosotros crecimos con algún tío, algún primo o alguien que estudiaba arquitectura, que estudiaba algo, pero no que haya estudiado, y ahora, claro, esta es la razón, porque no habían pregrados en, claro. Nunca. Pero ¿por qué es tan importante estudiar los animales, estudiar los seres vivos de miles de años atrás?
Invitemos a quienes nos están escuchando a reflexionar solo con la primera, con esta siguiente idea. Y después la voy a defender, digamos, una premisa. No hay historia más significativa para todos nosotros, incluido no solo los seres humanos, sino que la vida en sí misma, que la historia de la evolución de la vida, de cómo somos lo que somos, de cómo nos transformamos en lo que somos. A partir de eso, de cómo somos lo que somos y nos transformamos en lo que somos, hay una historia de millones de años. En esa historia de millones de años, las pruebas de la evolución son los fósiles. La historia natural es historia propiamente tal, ya que tenemos pruebas, y esas pruebas son los fósiles. Rescatar eso es mucho más que simplemente memoria, es mucho más que patrimonio, es respondernos preguntas que son muy trascendentes al día de hoy, que incluso tienen aplicaciones vigentes. Estamos trabajando, por ejemplo, con una diversidad de focas fósiles en el norte de Chile. Hace 8 millones de años teníamos una diversidad de focas súper grande, y por otro lado, no teníamos casi lobos marinos. No, de hecho, no hemos encontrado registros fósiles en el Mioceno de lobos marinos en Chile. ¿Qué quiero decir con eso? Que algo cambió en los últimos millones de años para que las focas desaparecieran y los lobos marinos se hicieran presentes. Ese pequeño ejemplo puede ser aplicado a muchos otros animales y podemos hacer paleontología de la conservación, entender cómo se formaron nuestros ecosistemas, entender también nuestras enfermedades. El cáncer, por ejemplo, no tiene una explicación súper evolutiva. En general, nuestras enfermedades tienen explicaciones evolutivas. Por tanto, podemos aplicar. Conocer el pasado no es conocer algo que está perdido, es algo que tiene absolutamente ramificaciones actuales. Por otro lado, la paleontología efectivamente gusta mucho. Los niños son la exposición de dinosaurios del Museo Natural de Santiago. Sí, está casi llevando a 1 millón de personas, lo que demuestra que hay un tremendo interés por el tema. Y ese interés genera, por tanto, posibilidades también para que generemos mejor turismo de intereses especiales, industrias creativas. O sea, hay mucha potencialidad en la paleontología más allá de la ciencia, partiendo de la ciencia, pero con derivaciones e impacto en muchas otras áreas.
Increíble. ¿Va a ser clase, me imagino, en la universidad, profesor?
Estamos ahí conversando, pero por lo menos, en terreno los vamos a recibir.
Entretenido, ¿eh? Sí. Profesor, ¿qué le pasa a ustedes cuando, porque se ha hablado en los últimos años, diría yo, de este concepto de la permisología, sí. Que muchos apuntan también que hay varios proyectos que podrían mover inversión, economía, en fin, pero que quedan detenidos porque, al que yo habría escuchado a alguien por ahí, que se encontró un huesito, que se encontró algo. ¿Qué le pasa a usted con eso?
Soy un defensor absoluto de la tramitación ambiental y patrimonial. Creemos que el crecimiento o el desarrollo a toda costa impacta y genera zonas de sacrificio donde muchas veces son localidades, pero a veces el país completo. Pongámoslo en el caso del Chilesaurus. El Chilesaurus fue la noticia más vista de Chile a nivel mundial cuando fue descubierto, la noticia positiva más vista. En ese contexto, para la marca país fue muy importante y eso genera también crecimiento económico, genera también turismo, genera interés en el país. Por tanto, no es que el patrimonio esté en contra del crecimiento o de los proyectos de inversión. Tanto como los proyectos de inversión generan riqueza, el patrimonio también genera riqueza. Basta ver cómo España, Italia, Estados Unidos viven a partir de un turismo cultural. Por tanto, el nosotros satisfacer y generar mayor turismo cultural a partir de nuestro patrimonio solo nos va a traer riquezas. Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar los procesos, que no tengamos que ser más rápidos muchas veces, sobre todo en lo administrativo, ya que la investigación a veces toma tiempo. Y por ese mismo sentido es que se crea la carrera de paleontología. Porque una de las grandes problemáticas que nos planteaban los empresarios, yo estaba en varias mesas de conversación, tanto en el Congreso, en distintos lugares, es que no hay paleontólogos, ¿no? Entonces, por supuesto, nos faltan especialistas, no responden a tiempo.
Esa es parte de la demora, ¿no?
Claro, esa es parte de la demora. Entonces, la respuesta con la que está, en este caso, liderando la Universidad de Atacama, es decir, bueno, no nos pongamos a llorar, sino que creamos la carrera y lejos de decir, no evaluemos la paleontología, no, evaluémosla y nosotros estamos dispuestos a poner los especialistas. Lo mismo con arqueología, lo mismo con historia, lo mismo con nuestro desierto florido, lo mismo con el agua y el aire. Queremos más desarrollo, por supuesto, todos queremos más aeropuertos, todos queremos mejores carreteras, pero también queremos vivir en un país donde nos sintamos orgullosos del país en el que vivimos. Solo les doy un ejemplo. En la región de Coquimbo, hace unos años atrás, me tocó encontrar o trabajar en un sitio donde aparecieron ballenas fósiles, muy lejos de la costa, por lo menos 8 o 10 kilómetros, y con una altura de más de 180 metros, 200 metros. Las casas que estaban ahí eran casas sociales, eran casas que eran de las más económicas que se podían adquirir, que la verdad ya no son nada económicas, digamos.
Estaban construidas.
Estaban construyendo, y aparecieron ahí los fósiles. Pero resulta que uno dice, pero pucha, esto va a demorar las casas. La verdad que no las demoró tanto, logramos sacar el proyecto adelante, rescatamos los fósiles que había que rescatar, pero además generamos un patrimonio para ese territorio. Porque las casas que son casas sociales muchas veces no son patrimoniales. No es que yo me pueda decir, ven a ver mi casa gigante, porque no lo es. Pero le dimos temas de conversación, por ejemplo, a esa familia. Que cuando invitan a alguien a Coquimbo a sentarse a tomar el tecito, le puede decir, oye, ¿sabéis que aquí encontraron unas ballenas fósiles de 8 millones de años y unos tiburones gigantes? Entonces les damos tanto tema y le estamos diciendo que ellos se sientan orgullosos del lugar en el que están viviendo. Por eso es tan importante el patrimonio y tan importante la memoria histórica.
Bueno, la carrera entonces, ¿pueden postular?
La carrera
comienza?
La carrera comienza este año, las postulaciones están abiertas desde ayer. Así que hasta mañana están abiertas las postulaciones. Niños, jóvenes que quieran estudiar paleontología, los papás un poco asustados de cómo estudiar esta carrera, que no les va a dar recursos.
Campo, o sea, que por el campo, mucho por el campo laboral.
Yo les aseguro que sí, hay un tremendo campo laboral. Pregúntenle a cualquier arqueólogo si no tiene trabajo. Y la carrera de arqueología se dicta en seis universidades. Se cobra en UF la hora, así que. Paleontología es una buena opción. Y por supuesto que los papás que dicen, pero ¿cómo se estudia Atacama? Bueno, acompáñenlo, estamos disponibles a recibir a todas las familias que quieran estar allá en Atacama, creemos que tenemos muchas posibilidades de crecer. Ah, y lo que iba a comentarles de la exposición del museo. Sí. La exposición del Museo de Historia Natural, me tocó patrocinarla y producir, de hecho, esa exposición, hemos llevado hasta hace unos días atrás, una semana atrás que teníamos la estadística, más de 900.000 personas en un año, o sea, en menos de un año. La vamos a extender 2 meses más. Va a estar todo el verano, así que se acababa en diciembre la exposición, pero hicimos todas las gestiones para retrasar un poco la exposición que se viene, que va a ser bien espectacular también, de evolución. Pero mantuvimos los dinosaurios por 2 meses más todo el verano y estamos seguros que con eso vamos a llevar al millón de personas, lo que demuestra el interés de la ciencia y el patrimonio y cómo podemos utilizar a los dinosaurios o a la paleontología como un medio para acercar la ciencia a nuestra comunidad, a todos los chilenos, finalmente.
Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología de Atacama, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cuánto dura la carrera? Pregunta un auditor.
La carrera son cuatro años.
¿Ya?
Con eso se queda una licenciatura en ciencias con mención en paleontología e inmediatamente puede pasar al magíster en paleontología, que también va a estar disponible desde este segundo semestre. O sea, todo eso dice, oye, llegó tarde la carrera porque yo estudié otra cosa. No, el magíster también va a estar desde este año.
¿Y dura 2 años el magíster?
Magíster 2 años, sí.
Ahí está,
fantástico. Yo estudié fuera de la región, así que si Rolandito quiere, no hay ningún problema.
Tu hijo va a seguir este camino, parece también. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Pablo. Vitel Energía son especialistas en soluciones eléctricas a la vanguardia en energías renovables y electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com.
Vamos y volvemos.
A Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
¡Ya está pasando! Las cajas se volvieron locas en Unimark. Volvió el evento más esperado de todos, a Luca y a Mil, con productos a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. Azúcar Yance granulada 900 gramos, 1.000 pesos. Productos de limpieza seleccionados, 1.000 pesos cada uno. Stock azúcar 81.000 unidades. Stock limpieza 85.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Cool Guard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lanco y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lanco, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Enotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Enotrotamundos en YouTube.
En temporada de humo en Sevilla, este se disipó rápido, incluso antes de que Alexis cometiera el error de ceder su penal el domingo, asunto que lo tiene cuestionado por la crítica local. Y es que en medio de la ventana invernal de fichajes en el viejo continente, el Internacional de Porto Alegre y Corinthians aparecieron en la órbita del tocopillano. Se llegó a hablar de sueldos entre los 83 millones de pesos hasta los 125 millones mensuales, por concepto de premios y objetivos. Pero tal como les habíamos contado ayer, la mano derecha del director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, José Ignacio Navarro, ya había asegurado a la cadena DAZN que la idea de la directiva y del entrenador Matías Almeida es tener a Alexis al menos hasta final de temporada. Agregó que en su contrato no hay ninguna cláusula para la salida a mitad de temporada y todas las partes, principalmente nosotros como dirección deportiva, pero también tanto el club como el entrenador, estamos muy contentos de disponer de Alexis. El tenis chileno se nubló en el inicio de año. En Canberra, Nico Jarry, 133 del ranking y ahora 4 de Chile, sufrió su séptima derrota consecutiva. Esta vez ante el 165 del planeta, el español Rafael Jodar, por 3-6 y 4-6 en solo 1 hora y 20 minutos. La última vez que ganó fue en segunda ronda de Wimbledon. Eso fue el 4 de julio, hace 6 meses. En el mismo Challenger, sí hubo una buena con Tomás Barrios, 108, 3 del país. Ganó al australiano Philip Sekulic, 519 del listado, por doble 6-4. En Hong Kong, el 2 de Chile, Han Otavilo, 81 del Orbe, también perdió 5-7 y 4-6 ante el 285 del ranking, el estadounidense Michael Mo. A levantar cabeza, equipo, que en marzo se viene Serbia por Copa Davis.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Cenco Costanera nivel 3, más de 1000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos, siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Ya vienen los Reyes Magos.
La gente dirá, se volvió loco. Si nadie vaya pasó.
No, pero ¿cómo sabemos que es la Pascua de Reyes?
Sí, pues, hoy.
En otras culturas también tienen muy...
De hecho, se entregan los regalos en algunos países.
Sí.
Ya me van a dar mis Santos Reyes, le decía el chavo a Don
Santos
Ramón.
Reyes. En otros también tienen la costumbre de desarmar el arbolito de Navidad, bueno, el día 6 acá también, de enero.
Acá también en Chile siempre...
Yo lo desarmaba en abril.
Nosotros siempre lo desarmamos.
Hay muchas cosas que hacer.
Sí, lo desarmamos el 6 porque era la Pascua en los negros, se decía.
O sea, hoy día lo desarmas, claro. Lo desarmaste.
Es que no tuve arbolito en mi casa, en mi apartamento.
Ah.
La Virgen va caminando, la Virgen. Oh.
Es que bueno, no hubo necesidad. Ya, ok. Tus hijos lo desarmarán entonces.
Sí, mis hijos en su casa. Okay. Tienen que desarmar. Pero también se demoran. De hecho, la bandera chilena 18 no la sacan nunca. Porque les gusta. Bueno, en fin. Ya.
Los auditores lo habrán sacado, lo sacarán hoy también, tendrán esa costumbre. Cuéntenos al WhatsApp. Al más 569-9207-8.
¿Desarmó su arbolito?
Lo está desarmando.
Lo está desarmando en este momento.
Lo va a desarmar.
Era una imagen súper triste. Sí. Cuando uno era niño, era una imagen súper triste el desarme la
luz. No, y cuando uno es grande es bien engorroso, porque sí, anda a sacar las lucecitas y enrollar y
que. Bueno, antes era peor, porque viste que tenía que esas luces que si
ay,
se quemaba
Dios,
una.
Asesina.
Si estaba quemada una, no prendía el circuito y tenía que buscar la que estaba quemada para cambiarla.
Y estaban las otras que tenían varias puntas.
Eso, pues por eso, que además eran de vidrio.
Pisar una de esas.
Sí, nada, terrible. Hoy día la tecnología todo ha cambiado.
Bueno, sí, es ya.
Ahí llegó un mensaje que no quiero leer.
Ya, sigamos para adelante.
Mejor. Felipe no tiene árbol porque no me fue a comprar esos pequeños cakes. Ya tiene toda la razón. Yo iba a ir, parece. Parece que me había comprado.
Un auditor que te había ofrecido.
Sí, parece que sí.
De Silomanía, con X para que lo busques. Silomanía.
Eso, ya. Lo vamos a buscar ahí. Lo vamos a tener presente para la otra. Ya, a propósito de eso, entonces, los reyes de la música.
¿Cómo?
Por ejemplo, este señor.
Ah.
El rey del pop.
Llegaron los reyes. Es la monarquía acá en el Expreso PM.
Es universalmente reconocido como Michael. ¿Sabes que esto no es una lista ni nada? Yeah. Se lo pregunté a ChatGPT. O sea, a la inteligencia artificial.
Estás confiando en eso ya.
Sí,
¿y qué
estoy
te
confiando
dijo?
En la inteligencia artificial y me dijo que el rey del pop era sin ninguna duda. Me parece que aquí no hay discusión. Michael Jackson. ¿No? No hay claro, discusión, eso, ¿cierto?
Yo creo que más que un consenso es que empiezan a tratarlo así y quedó.
Sí. Ahora, espérate, acá dice la reina. Es que no es reina, porque como es el día de reyes, son solo cantantes masculinos, los reyes de... Pero si no es el día de las reinas, pues, María Loreto.
¿Y qué tiene que qué culpa tienen las artistas contemporáneas
pero
de que
no
en su
es
época
el, no
hayan
es el día de la reina.
Una reina?
Pero, por ejemplo, bueno, pero entonces, para el día de la realeza, hagan el programa ustedes. ¿Ah?
Bueno, ¿qué pasa?
El rey del metro cuadrado, Carlitos Caselli, tiene toda la razón el amigo. Ya. Y aquí, sé que acá se va a generar polémica, porque ¿quién es el rey del rap? Muchos decían Eminem.
Sí.
Otros decían Kendrick Lamar.
Porque sabemos quién es el príncipe del rap.
El príncipe del rap, claro. Claro. Pero este no es de príncipe porque es el día de reyes, por nada que ver.
Ya, pero solamente musicales, porque están ya el rey del metro cuadrado, el rey del mote con huesillo.
Los auditores. Solamente musicales.
Ok.
Según la inteligencia artificial, el rey del rap es este señor.
Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
Kendrick Lamar, a principios de 2026, se hizo ampliamente reconocido como el líder actual del género tras un 2025 histórico. lideró las nominaciones a los premios Grammy 2026 con 9 candidaturas, incluyendo álbum del año, canción del año, y se consolidó su aclamada actuación. ¿Dónde? Actuó solo en el Super Bowl. En el show del entretenimiento.
Y todos los que pasaron antes.
Bueno, reclámenle a la inteligencia artificial, María Loreto, no a mí. Basta.
No le voy a reclamar algo.
Me aburrí de hacerme cargo de cosas que no son mi responsabilidad. Just make sure you hide your little sister from them. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs and party at the party. A mí me gusta más Eminem, ¿no? Ojo.
O sea, pero bueno, parte de un tema histórico ahí también,
bueno,
¿no?
Bueno.
Impulsor.
Yo podría haber puesto a Eminem.
Sí.
Pero le hice caso.
Bueno.
Hice el ejercicio.
Entonces vamos a poner ahora en cuestión a la inteligencia artificial. ¿Está o no está de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial?
Obvio.
Mientras tanto, Maca te dice, aproveché el domingo para desarmar el arbolito, fue fantástico, porque me compré una cuestión, dice. Ella. Una cuestión chica que viene con las luces incorporadas. Excelente
pero
servicio.
Qué extraordinario.
Arma y desarma y listo.
Pero qué extraordinario.
Gracias, Maca.
Ya. Sí, pero está todo la ¿cómo se llama? La
romántica
y el romanticismo y lo que implica que tu hijo chico ponga la estrellita arriba y todo eso. Ya. Aquí no hay discusión tampoco. Estoy de acuerdo con el chat GPT. Con la inteligencia artificial. El rey del bolero. Considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero, a tal nivel que es considerado, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, como el rey del bolero.
Pero el Nació en Rancagua
el 11 de agosto de 1928, falleció en Ciudad de México el 13 de noviembre de 2018.
De distintos años.
Qué bueno, ya claro. No era necesario. Ya, me preguntaban un auditor por ahí. Oiga, ¿y el rey de la cumbia? ¿Quién es el rey de la cumbia? Oh. Hay una saga.
Muy recordado sobre todo que este año nuevo, que era el primero en el que nos
el gran Tommy Rey, ídolo chileno que marcó la cumbia popular en nuestro país, siendo reconocido, por cierto, el rey de la cumbia y un ícono de la fiesta. Ya lo hemos conversado latamente durante varios programas en este fin de año. Que todas las canciones de Tommy Rey invitaban a eso, para la fiesta, la alegría, pese a las letras que de repente hablaban de cosas muy dolorosas. Lo hablamos con Miguel Guerra hace un par de semanas antes del año. El día del año nuevo.
La inspiración que tienen distintas letras, pero de todas maneras ya, no hacen
aquí,
bailar.
Mira, de aquí para adelante va a empezar a quedar la embarra.
Atentos al WhatsApp. Yo voy a leer todos los mensajes, Felipe. Rápido.
El rey de la bachata. Bueno, podrán decir, pero Romeo Santo.
Juan Luis Guerra.
Juan Luis Guerra.
Juan Luis, de todas maneras.
El rey de la bachata es este señor, Anthony Santos. Para muchos dominicanos y puristas del género, el verdadero título le pertenece a este señor, también conocido como el Machimba. Fue el pionero y que transformó la bachata de ser un género marginado a un fenómeno masivo en la República Dominicana durante los años 90. Anthony Santos, el rey de la bachata. Lo dijo la inteligencia artificial. Rapidito. ¿Y el rey del merengue?
La gala música. ¿Sí? No, 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 postería acá.
No, el rey del merengue. Joseito Mateo. Ojo, este dato. Y aquí es indiscutible, me parece. Es el único que ostenta el título de forma institucional. Fue declarado oficialmente como el rey del merengue por el Congreso Nacional de la República Dominicana. ¿Cuándo? En 2014. Porque tiene título del rey del merengue.
Hay muchas mujeres que no salen solas, estos merengueras, ay, hasta la tambora, no bebo mi trago.
Se le apodaba también el Diablo Mateo por su habilidad al bailar y su carisma en el escenario. Fue el primer gran embajador del género. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo?
Vamos a merenguero, hasta la tambora, merenguero hasta la tambora. Lo dice Lidia y lo dice Lola.
Ayer se fue el bolito, mire ya, a propósito de la vida. Partió a las 3 de la tarde y terminó de guardar todo un cuarto para las 7.
No hay mucha motivación ahí.
Antes teníamos que poner el árbol apoyado en el tarro de leche bonita, ¿eh? ¿Verdad?
Ah, claro, como base.
Claro, porque era una rama del pino, además.
Sí, se ponía ahí arena o algunas piedras y se sostenía la rama.
El rey del blues. Tampoco me parece que hay discusión aquí. Por favor, Franco, vos. mundialmente conocido como el máximo exponente del género. No solo es un cantante con una voz profunda, sino que su estilo de tocar la guitarra, una Gibson ES-335 que siempre llamaba Lucille, definió el sonido del blues eléctrico moderno. Introdujo el famoso vibrato de mano y solos de guitarra sofisticados que influyeron en leyendas como Eric Clapton, mano lenta, Jimi Hendrix y Keith Richards.
Están llegando los reyes acá. Ya, pues, te piden a gritos el rey del rock. A gritos los auditores, el rey del rock.
Tienes razón, es que me olvidé, no está en la lista, lo ponemos al final, Franquito, para despedir. Me equivoqué yo, perdón.
Otro auditor pide a Salo Reyes.
¿Y qué?
Rey, Salo
Reyes. ¿No es el rey de la cebolla? ¿Por qué no?
Sí, pues, y además es Reyes.
Sí.
Ahí está, ¿viste?
Ya.
Otro auditor. ¿Qué? Se me está riendo también. Vicente, guarda el árbol armado. El próximo año resolvemos.
Claro. Así es. Es verdad.
Abrazo.
Eso es cierto. Esto es una complicación, guardar el árbol.
Bueno, Vicente lo resolvió así.
¿Y tú cuándo lo guardaste? ¿No lo guardaste todavía, no?
Dame un tiempo. Mira, antes de abril, que es mi marca, ya va a ser una meta para sí, mí.
Ya es un, ya es ganancia.
Ya es ganancia. Ya es aprendizaje.
Ya, muy bien. Sí.
Para mí, Juan Luis Guerra es el rey del merengue.
Sí, puede ser. Pero bueno. Pero no tiene el título de... del rey del merengue por el Congreso Nacional de la República Dominicana.
No.
Y este
rey del twist.
Luis Dimas, tampoco lo tengo. Ya, pero no podía poner tanto porque se nos va el tiempo, María Repito.
Abre una puerta.
Siempre me cuestionan todo acá. No, no, al muchacho este que se sienta acá no. Toda la semana lo cuestionan también como a mí.
Es peor.
¿O es una cuestión personal?
No, es peor. ¿Ah? Es peor.
Sí.
Pero acá yo leo los mensajes de los auditores que tú planteaste un tema tan interesante y tan entretenido que todos quieren participar.
Es verdad.
Y quieren llenar la lista de más reyes.
Hay que mirar el vaso medio lleno.
Tal cual.
Ya. ¿Y el rey de la cueca? Ahí hay que poner algo.
Por supuesto
nuestro, ¿no?
Que sí.
El rey de la cueca, ahí está.
El tío.
El tío Roberto, por supuesto.
En el canal, tío mío.
Creador y máximo exponente de la cueca chora. A diferencia de la cueca de salón o la campesina, esta es más rápida, usa guitarras con un toque jazzístico, denominado jazz huachaca, y letras que hablan de la vida bohemia. Por eso me gusta tanto la cueca chora. El gran Chuta Alberto, una cueca hermosa del tío Roberto. Del rey de la cueca.
Nuestra Cecilia Robles.
¿Qué dice la Cecilia?
Los reyes de las boy band.
¡Ay, los reyes de las boy band! A propósito, tienen que seguir una que estoy siguiendo hace un par de días.
A ver.
Los Sexy Boys. Es una banda...
¿Sexy Boys?
Sexy Boys. Es una banda... Es una boy band boliviana.
¿Buena?
Buenísima. Es delirante.
Sexy Boys.
Sexy Boys.
Me da la sensación de que Cecilia hablaba de los Backstreet Boys.
Ah, sí, pero es que es más difícil. Ya. Habría que preguntarle al chat, al inteligencia
no,
artificial,
qué,
¿no?
¿Para qué?
No, para ver...
Ay, a ver,
espérate.
Cecilia, para ti. ¿De qué habrán sido reyes los Backstreet Boys?
De las...
Porque boy band, boys. Bueno, podemos retroceder más el tiempo a los New Kids.
Bueno.
Ahora ver, toda...
Mira, no hay un rey único.
BTS.
BTS es la boy band más grande y exitosa globalmente en la actualidad por su impacto cultural y ventas.
Claro, en la actualidad, BTS.
Ahora,
ya anunciaron que van a volver, además,
ahora,
pero...
Los Backstreet Boys son considerados la banda más grande de la historia.
No.
En términos de ventas y legado de las boy band clásicas.
Ah, de las boy band clásicas. Ah, ya. Ahí tienes, Cecilia. ¿Y New Kids no lo mencionas?
Los Jackson 5, no, fíjate, no. Mira, está los Jackson 5 como pioneros y One Direction. Pero no, qué raro que no mencionen los New Kids, ¿eh?
Mira, un auditor se pregunta, ¿los Beatles no fueron considerados una, o no se considera una boy band?
Uy.
La descripción de boy band.
Sí, ¿no?
Siento que hay un tema más de marketing también.
Pero es que...
¿O podrían haber sido la boy band de su tiempo? Franco dice que sí.
Pero, no sé, pues, pero uno dice, claro, eran ¿tocaban algún instrumento los Backstreet Boys? Me pregunto. O era, ya, pues viste, yo creo que esa es la diferencia.
No sé si componían, desconozco. Sé si componían.
No era una banda como tal, sino que en realidad eran...
No, un productor que es lo mismo que las Spice Girls.
Claro.
Usted, ¿cuál es su talento? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su talento? ¿Su perfil? Se mezcla, pa, marketing. Sí.
Por eso.
Y millones y millones de dólares. Ahí está el rey que estaban pidiendo varios auditores.
¿Pero cuál es el rey de reyes de todos estos que les mostramos? Hacia otra discusión.
Sí, por cierto. Daddy Yankee, dicen otros, el rey del reggaetón. Don Omar. ¿Era Don Omar o Daddy Yankee?
King of King, po.
¿Era el King of
King? El King of King. Sí, pues cómo olvidar a Don Omar.
Yo prefería.
Además, yo, es que yo siempre fui.
¿Don Omarístico?
Sí, Don Omarístico. Nunca me gustó mucho Daddy Yankee, en verdad. Me gustaba Don Omar porque además tiene una canción que siempre me. Va, no siempre.
¿Cuál?
Que me identificó.
Atento,
cuando
Franco.
Yo era.
¿Joven ibas a decir?
Cuando yo era joven, ¿verdad?
¿Ya? ¿Cuál?
Cuando yo era adolescente.
¿Cuál?
Bandolero.
Ya, las boy bands no solo cantan, siguen coreografía, nos dice Mónica, una auditora, que puede ser, claro, la diferencia. Mientras tanto, les contamos que Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Puede visitar sus tiendas, las de Vitel Energía, o también vitelenergia.com.
De hecho, la tuve como ringtone de mi teléfono durante un par de años. ¡Atención, maestros! Y contratistas, Construmart está más especializado que nunca con stock técnico y soluciones completas en ferretería, electricidad, grafitería, pisos, muros y todo para tu obra. Construmart, profesionales de la construcción.
Canta, Felipe, canta.
Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activao. Ustedes no me lo han dado.
Oye. Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en